Estudio número 3. ¿Quién es Dios? Dios es el creador de los cielos y la tierra. Dice Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Básicamente es una sencilla descripción de Dios. Dios, dice la escritura más adelante, que Dios creó los cielos, la tierra y todo cuanto en ellos existe, todo cuanto en ellos hay fue creado por Dios. También dice la Biblia en Salmos, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Porque Dios mismo llama necio a las personas que se atreven, tienen la soberbia de negar la existencia del ser supremo que lo creó. Porque hace falta más fe para creerle a la ciencia actualmente, cuando la ciencia dice que todo lo que existe fue creado en especie de explosión y que a través de un caos generó todo esto que nosotros vemos, que es una creación perfecta. Hace falta más fe para creer eso. Eso sería como el equivalente de pensar que nosotros podemos tomar papel, tinta, podemos tomar cartulina y podemos tomar pega y todas estas cosas y zumbarlas hacia arriba y que hubiese la más mínima posibilidad de que al caer a tierra cayera ya un libro diagramado con fotos, con toda y sobre cualquier tema en particular. Entonces es algo que ninguna mente sana, ninguna mente normal pudiera pensar siquiera la posibilidad de que eso existe. Sin embargo, sí, los pseudocientíficos actualmente sí están dispuestos a pensar de que algo tan perfecto como lo que estamos viendo, algo tan hermoso como lo que estamos viendo, que cada cosa tiene sus leyes, cada astro que se mueve en los cielos tiene leyes por las cuales se mueve, y cada ave que usted ve que pasa cerca de usted tiene una vida propia y puede reproducirse, y cada cosa tiene un orden en la naturaleza. La Biblia dice que Dios puso orden al mar, a las estrellas, a los seres vivientes. O sea, todo está ordenado de una manera tan maravillosa, tan extraordinaria, que la única manera es que sea creado por un ser superior, por una mente y un poder superior, y ese es Dios, es el creador de los cielos y la tierra. Dice el necio en su corazón que no hay Dios. Otro aspecto de este estudio para nosotros hablar quién es Dios, tenemos que preguntarnos cuántos dioses hay. O sea, en realidad hay varios dioses, en realidad hay diferentes dioses. Vamos a leer en el capítulo 44 de Isaías, versículo 13 al 20, lo siguiente. Este es un capítulo, unos versículos en donde Dios nos habla de una manera tan extraordinaria para que nosotros estemos claros. O sea, esto es un reclamo de Dios para que el hombre reflexiones, sobre todo el hombre que es dado a practicar la idolatría, a adorar ídolos. Dios le habla en este capítulo de Isaías de una manera extraordinaria. Dice así: el carpintero toma la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Vamos a hacer un paréntesis acá. Dios está hablando sobre cómo hacen la gente los ídolos, cómo hace el mundo los ídolos, cómo hacen las imágenes de talla a las cuales adora. O sea, dice que el carpintero tiende la regla, toma las medidas, lo señala con almagre, lo marca, lo labra con los cepillos, le da forma con el compás, le hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Dice también que corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ello para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y le adora. Con el mismo árbol, con la misma pedazo de madera, dice aquí que va al bosque y corta un ciprés y corta un cedro. Con ese mismo pedazo de madera se sirve para quemar, para calentarse, para también para comer, cuece panes. Y después de esto, con lo que le sobra, hace además un Dios y lo adora. Sigue diciendo, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego y con parte de él come carne. Prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto fuego. Y hace de él y hace del sobrante un Dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, mi Dios eres tú. Entonces, si continúa diciendo la palabra, no entienden, no saben, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurren, o sea, no disciernen para consigo mismo, no tienen sentido ni entendimiento para decir, parte de este madero quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, hacé carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? De ceniza se alimenta su corazón. Engañado le desvía para que no libre su alma, ni diga, es pura mentira con lo que tengo en mi mano derecha. Dios está hablando de la increíble torpeza de las personas que adoran ídolos, que adoran imágenes. ¿Cómo podemos comparar a Dios con un ídolo, con una imagen? Aunque la imagen sea de madera, aquí están hablando de imagen de madera, pero es la misma cosa que hagamos una imagen de yeso, de fundición, de bronce o de oro. Es un proceso parecido, es en definitiva, como dice la palabra, obra de las manos de los hombres. Dios no comparte su gloria con la obra de las manos. Hay personas que dicen, no, es que yo no, esa imagen que tengo allí es una representación de Dios. Pero hacen eso y dicen eso por ignorancia, porque la Biblia dice, y lo vamos a ver más adelante en otros estudios, que no nos hagamos imágenes de nada de lo que está en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, y no lo adoremos. Entonces, porque Dios no le agrada que nosotros hagamos imágenes aún de Él. Entonces, porque Dios una vez se reveló al pueblo de Israel y le habló. Y Dios, cuando ellos, Dios estaba en el monte Sinaí y les habló del monte Sinaí y ellos no vieron figura. Después le habla el Señor y le dice, cuando hablé con vosotros del monte Sinaí, no vieron figura, no vieron imagen ni de varón, ni de hembra, ningún tipo de imagen ni de hombre, para que no os hagáis ídolos y los adoréis. Entonces nosotros tenemos que estar claro en eso. Dios no le agrada, no es la voluntad de Dios que nosotros tengamos ídolos, tengamos imágenes, aunque tengamos la excusa, digamos la excusa que lo representan a Él. No quiere Dios eso. Representar a Dios a través de una imagen, a través de un ídolo, es una desobediencia directa. Y es una, nos estamos acarreando juicio para nosotros mismos, porque Dios no le agrada eso. Es importante, ya que tenemos interés en conocer la palabra, en conocer la Biblia, que entendamos, tenemos que saber lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Dios no está obligado a aceptar la manera como nosotros le adoramos. Él solamente acepta la manera como Él ha establecido que le adoren. Nosotros, y entonces de esa manera tenemos que hacerlo. Entonces hay un solo Dios que hizo los cielos y la tierra. No podemos llamar, como dice aquí la Escritura en Isaías 44, versículo 13 al 20, no podemos llamar a la obra de nuestras manos dioses. Dios no quiere que nos hagamos ni imágenes de Él, ni imágenes de su Hijo Jesucristo, ni imágenes de los apóstoles, ni imágenes de las vírgenes, ni imágenes de nadie. No debemos tener imágenes porque esa es la voluntad expresa de Dios para nosotros. Esa es la voluntad de Dios. Si nosotros hacemos otra cosa, estamos en rebeldía, estamos en rebelión, estamos haciendo nuestra propia voluntad, escogiendo nuestro propio camino y vamos a traer no la bendición, sino el castigo de Dios sobre nuestras vidas. Dios no va a oír nuestras oraciones porque tenemos el ejemplo de Caín. Caín le ofreció a Dios el sacrificio que él quiso. Y Dios no lo aceptó. Sin embargo, Abel le ofreció a Dios lo que fue acepto delante de Dios. Entonces, Dios está en libertad de aceptar o rechazar lo que nosotros le ofrecemos. Tengamos temor de Dios y entonces agradémosles a Él conforme a su voluntad. Entonces, ¿cómo es Dios? Si Dios no lo podemos comparar con imágenes, no lo podemos comparar con nada, ¿cómo es Dios? Esa respuesta la tenemos en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24. Dice así: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. O sea, estos son palabras de Jesús. ¿Ve? La voy a leer nuevamente porque es tan importante. Dice en Juan capítulo 4, versículo 24, dice: Dios es espíritu. Jesucristo nos revela esto. Dios es espíritu. Y también la segunda parte es sumamente importante. Oigamos esto: y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. O sea, si usted quiere adorar a Dios, tiene que adorarle en espíritu. No puede adorarle a través de un ídolo, porque no lo acepta el Señor. No puede adorarle a través de una imagen, a través de una foto, no lo acepta el Señor. No es esa la voluntad de Dios. Dice que los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, Dios es espíritu, no podemos adorarlo a través de ninguna otra cosa. Dios es invisible, Dios está en todas partes y Dios tiene la capacidad, porque Él es omnisciente, todopoderoso, omnipresente, de oír tu oración. No necesitas la intervención de ningún intermediario, de nadie, para que tú y yo podamos hablar con Dios. No necesitamos nada de esos. Dios nos tiene la capacidad para oírnos, y Él quiere oírnos a nosotros directamente, sin intermediarios. Otra característica de Dios en este estudio de quién es Dios es el siguiente. Lo conseguimos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es amor. Dios envió a Jesucristo al mundo, a su Hijo unigénito, por amor, porque Él nos creó por amor. Y Dios envió a Cristo al mundo para que, para deshacer toda ignorancia acerca de Dios, para hacernos entender de su amor. Cristo vino prácticamente, para decirlo de una manera simple y sencilla, Cristo vino con un mensaje que es para decirle a la humanidad: te amo, yo te amo. Entonces, porque Cristo, toda la obra de Cristo, todas sus palabras, la manera como el Señor actuó, todo lo que el Señor hizo fue para mostrarnos el amor del Padre hacia nosotros, a tal punto que Jesucristo dio su vida en la cruz para salvarnos. Dios es amor. Dios es amor, y Él nos ama de una manera entrañable. Él realmente dice la palabra de Dios que todo lo que Él creó, todo lo que su creación, lo que Él hizo a nuestro alrededor, Él lo hizo para revelársenos a nosotros. Dios se ha revelado a nosotros a través de la creación. Dice que las cosas invisibles de Dios, Dios nos las ha revelado a través de la creación. Es extraordinario esto, cómo Dios, en su misericordia, Él quiere comunicarse con su creación. Otro aspecto muy importante de las características de Dios, por decirlo de alguna manera, es que Dios es un juez justo. Podemos leer en Hebreo capítulo 12, versículo 25, dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. O sea, Dios es un juez justo, y la Biblia dice que Dios es amor, pero también dice que Dios es fuego consumidor. O sea, Dios castiga, Dios pone orden en el universo. Porque podemos siquiera hacernos una pequeña imaginación, un pequeño ejercicio de imaginación. Imaginemos que uno de los líderes de alguna ciudad, de algún país del mundo, eliminara las cárceles porque fuera un líder muy bueno, fuera un líder muy, muy, muy amoroso. Y entonces ese hombre decide eliminar las cárceles y abre las cárceles para que salgan todos los delincuentes, todos los asesinos, porque él los ama mucho. Esto sería sencillamente un caos, sería una barbaridad. Ese país no habría justicia porque los que infringen la justicia saldrían a la calle a seguir delinquiendo y lo justo, las personas que son honestas, correctas, no tendrían ningún tipo de apoyo, de ayuda. Entonces, así sería para poner algún ejemplo para verlo en el universo. Así sería en el universo si Dios fuera solamente amor y no castigara a nadie y no corrigiera a nadie. Pero sin embargo, Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. Y Dios es un juez justo y Dios tiene que poner orden en el universo. Y Dios en su misericordia ha tenido paciencia con la humanidad. Paciencia, dice la Biblia, que su paciencia está guardando que los hombres se arrepientan. Que los hombres se arrepientan. Vino Jesucristo hace 2000 años y la humanidad le dio la espalda en aquella oportunidad y aún sigue dándole la espalda. Porque de tantos miles y miles de millones de personas que existen actualmente sobre la faz de la tierra, solamente un puñado son los que hacen lo que hacen la voluntad de Dios, los que siguen los caminos del Señor. Entonces, pero la paciencia de Dios está esperando y va a llegar un momento y ya se están viendo las profecías, ya se están viendo las señales de los últimos tiempos, ya estamos prácticamente a la puerta de que Dios tiene que derramar un tremendo juicio porque Dios, así como es amor, también es fuego consumidor. Y Dios también tiene que poner orden y que castigar. Ahora, ¿de qué manera conocemos a Dios? La Biblia dice que en Romanos capítulo 1, versículo 8 al 23, algo que habíamos tocado hace poco momento, hablamos un poco de eso, dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, aquí vemos un cuadro del hombre, un cuadro del hombre y un cuadro de Dios manifestándose al hombre y cómo el hombre ha actuado en referencia a la revelación que Dios ha hecho. Porque dice aquí que las cosas invisibles de Él, de Dios, o sea, lo que nosotros no vemos de Dios, ¿qué no vemos? Dice su eterno poder y deidad. Se hacen claramente visibles, o sea, Dios, aunque nosotros no hemos meditado en eso, pero todo eso, todo lo que es el poder, la gloria de Dios, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, eso está muy claro para nosotros, porque Dios lo hizo visible. ¿De qué manera? De esta manera, dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, Dios a través de la creación, Dios se ha revelado. O sea, nosotros vamos caminando por un campo, por ejemplo, y nos conseguimos un reloj en el suelo, y ninguno de nosotros va a pensar que ese reloj es producto de la naturaleza, que hay un árbol que da reloj eléctrico o electrónico. Eso no entra en la mente de ningún ser humano que podamos pensar que existe alguna mina de reloj, que podamos, es algo ridículo inclusive de decirlo. Siempre nosotros cuando conseguimos algo así, nosotros pensamos que hay un actor, si conseguimos un reloj es porque alguien lo hizo, es porque alguien lo perdió. Entonces, siempre hay un actor, detrás de una obra hay un actor. Pero nosotros, el hombre se ha conseguido con la obra más maravillosa jamás hecha. Y nosotros decimos que no hay Dios. Hay muchos que se atreven a decir que no hay Dios. que no existe Dios. Entonces, ¿quién creó todo lo que existe? Si nosotros nos podemos observar por una lupa a la hormiga más pequeñita y vemos que es una maravilla de ingeniería, una maravilla de ingeniería, no tiene ni una tuerca, no tiene tornillo, no tiene nada, sin embargo tiene vida, no tiene un chip electrónico, sin embargo tiene vida, se puede reproducir por sí misma, tiene instinto de sobrevivencia, se multiplica, trabaja, tiene una cantidad de cosas increíbles. La más simple hormiga, la oruga más insignificante, el gusano más insignificante, es una maravilla de la creación. Entonces Dios se ha revelado a nosotros a través de eso, a través de toda la creación, a través de los cielos, las estrellas, a través del mar, los peces, todo lo que ha hecho, lo ha hecho para que nosotros le glorifiquemos a través de la maravilla, de la perfección de lo que él ha hecho. Entonces dice aquí que no tenemos excusa, no tienen excusa. ¿Por qué? Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Ve? O sea, no hemos glorificado a Dios. La humanidad no ha glorificado a Dios, no le ha agradecido a Dios por lo que hizo, por los cielos y la tierra, por la vida que le ha dado, por el aliento de vida que le ha dado. No hemos agradecido a Dios, sino ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, dice aquí, en su razonamiento. Y dice que su necio corazón fue entenebrecido. Y entonces, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Ve? Se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. Entonces se pusieron a darle gloria a los hombres, se pusieron a adorar imágenes de hombres, inclusive imágenes de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y profesando ser sabios, se hicieron necios, porque siendo, dicen que son sabios, pero sin embargo dicen que no hay Dios y que todo esto fue causa de una explosión. Nosotros hemos visto tantas explosiones, hemos tenido noticia de tantas explosiones que han existido, las más famosas, la de Hiroshima, la de Nagasaki, todas las explosiones que han habido en las guerras. ¿Ha salido algo bueno de una explosión? ¿Ha salido algo que valga la pena? ¿Alguna cosa se ha edificado en una explosión? Es algo que no tiene sentido. Sin embargo, ellos se llaman sabios. Y el mundo le acepta y lo sigue y les cree. ¿Ve? Sin embargo, dice aquí que profesando ser sabios se hicieron necios, dice la palabra de Dios. Entonces Dios se nos ha revelado a través de la creación, y se nos ha revelado porque Él nos ama de una manera extraordinaria, y por eso dio a su Hijo unigénito para salvarnos. Dios nos ha mostrado su amor de mil maneras diferentes, pero nosotros hemos sido indiferentes a ese amor, indiferentes a su llamado, y le echamos culpa de todas las cosas. Le echamos mucho, hay hombres que se atreven a echarle culpa a Dios de la guerra. Si existiera Dios, no existiera guerra. Si existiera Dios, no existiera maldad. Pero no así, eso no es culpa de Dios. No es culpa de Dios que el hombre le ha dado la espalda a Dios, y el hombre todos los recursos y todas las bendiciones que le ha dado Dios lo utiliza para la guerra, lo utiliza para su propio beneficio, y no lo utiliza para amar a su prójimo como a sí mismo, como dice la palabra de Dios. Dios también se revela a nosotros, ese Dios todopoderoso, a través de su palabra, ¿ve? A través de su palabra. Jesucristo también nos dice en su palabra, dice: mis palabras son espíritu y son vida. Dios se revela a través de su palabra. Dios no dejó la palabra de Dios, no dejó la Biblia para que nosotros también, aparte de conocerlo a través de la naturaleza, a través de toda la creación, nosotros podamos ir a ese libro bendito, ese libro que tiene la palabra de Dios, y entonces ahí aprender de su sabiduría, de todo el consejo que Dios tiene para nosotros, porque déjeme decirle, Dios tiene consejo para usted. Si nosotros nos lleváramos por los consejos de Dios, nuestra vida fuera muy diferente. No hubiéramos pasado por tanto fracaso, por tanto dolor, por tanta tristeza. No hubiéramos cometido tantos errores con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros amigos. No hubiéramos hecho nada de las cosas malas de las que ahora muchos de nosotros nos avergonzamos. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios, en la Biblia, está el consejo para nosotros, para que nos vaya bien, seamos de larga vida y tengamos bendición. Pero nosotros, lamentablemente, muchas veces cuando llegamos a Dios es cuando ya no tenemos remedio, cuando ya estamos en, ya hemos cometido tantos errores que ya no nos queda nada, sino que vemos que nuestra vida ya está es un desastre. Entonces clamamos a Dios y pedimos su misericordia. En los, la Biblia dice también que Dios se reveló hacia a nosotros a través de Jesucristo su Hijo. Dice la palabra de Dios en Juan 14, 6, 10, el Evangelio de Juan 14, versículos 6 y 10, dice así: Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. O sea, Jesucristo es la revelación de Dios para nosotros. Jesucristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. O sea, Dios se reveló a nosotros a través de Jesucristo. En cierta oportunidad oí una ilustración de un hombre que amaba mucho los pájaros, amaba mucho las aves. Y era su pasión, coleccionaba fotos, tenía aves, tenía libros y leía y le encantaban tenía grabado todos los cánticos de las aves. Pero este hombre quería hacer mucho más y este hombre compró una gran extensión de terreno virgen y lo cercó de tal manera de que eso fuera un santuario para las aves, de que las aves pudieran vivir allí y pudieran estar allí, multiplicarse y él poder disfrutar de ellas, poder disfrutar de su pasión y poder verlas volando libremente y cantando. Pero este hombre, después que hizo este sueño y que construyó este sitio, este hombre tuvo una gran desilusión porque él trataba de acercarse a esas aves que él tanto amaba y el resultado era que ellas huían asustadas. Siempre huían asustadas. No se podía acercar a ellas normalmente a pesar de tanto amor que le tenía, a pesar de tanto que él había hecho por ella, a pesar de haber comprado todo eso tan grande, esa inversión tan grande para que esas aves estuvieran allí. Sin embargo, él no podía comunicarse con ella, él no podía decirle, te amo, te amo, te amo. Él no podía decirle eso porque no lo entendían, las aves huían. Esto él entendió que la única manera, llegó el momento de frustración, pensó que la única manera de él comunicarse con ellas y hacerle entender es que él se hiciera como uno de ellos, que él fuera un ave también para decirle, algo así ha pasado con Dios. Dios nos ha hablado de diferentes maneras, en diferentes tiempos, en diferentes oportunidades, en muchas edades, de diferentes formas, a través de la creación, a través de profetas, a través de tantas situaciones que han ocurrido, pero el hombre no ha entendido. Entonces Dios se hizo hombre, Dios se hizo uno de nosotros para hablarnos en nuestro propio idioma, para vivir nuestra vida, para Él hacernos entender y hacernos y revelarnos cuánto nos ama. Dios se hizo hombre en Cristo Jesús para hablarte a ti, para que tú sepas cuánto te ama. Una vez le trajeron al Señor una mujer que consiguieron en el acto mismo del adulterio y la trajeron y estaba escrito en la ley de Moisés que tales mujeres tenían que ser apedreadas hasta morir, y le trajeron al Señor esa mujer para que el Señor dictara juicio sobre ella, y el Señor se quedó mirando a todas las personas que estaban allí, porque la muerte que para esa mujer era que tenía que ser apedreada hasta la muerte. Entonces le dijo, el que de usted esté sin pecado, tire la primera piedra. Entonces ellos se sintieron redargüidos porque todos estaban contaminados por el pecado y se fueron. Y le dijo a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban, los que te condenaban? ¿Ninguno te ha condenado? Y la mujer le respondió, ninguno, Señor. Y él le dijo, mujer, vete, ni yo tampoco te condeno, vete y no peques más. ¿Ve? Porque eso es Dios mostrándonos su amor. Mostrando su amor, Dios, Jesucristo no vino a condenar, Jesucristo vino a salvar, a rescatar lo que se había perdido. Es momento de salvación, Este es el momento de salvación. Cristo no vino a condenarnos, Él vino, la luz vino al mundo para que nosotros fuéramos salvos por la luz, viniéramos a la luz y fuéramos salvos, como esa mujer. Él le dijo: vete y no peques más, ni yo tampoco te condeno. Pero va a venir un momento en el futuro, porque Cristo viene por segunda vez, pero viene ya no de la misma manera como vino. Ahora viene como juez y señor. Él vino y sembró su palabra. Ahora viene a ver quién obedeció su palabra. Él viene ahora como juez a dar el pago a cada uno conforme a sus obras. Conforme a sus obras, Él va a pagar a cada uno de nosotros. Entonces, Dios nos mostró su amor a través de Jesucristo, todas las cosas que hizo Cristo, toda la manera, y la obra culminante de Jesús fue dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Ya vamos a ver más adelante en otros estudios lo que simboliza, lo que significa, lo que entraña el misterio de la cruz del Calvario, de la muerte de Cristo en el Calvario. Pero ahora con esto concluimos este estudio. O sea, Dios, ¿quién es Dios? ¿Verdad? Es nuestro creador, y la manera como Dios se manifiesta a nosotros, la manera como nosotros podemos relacionarnos con Dios. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Espero que haya sido de bendición para ti.